Orense.
Estar informado.
Es la 1:20, estás en mediodía en COPE Orense en este jueves 10 de marzo, donde tenemos mucha nubosidad. Se esperan chubascos fundamentalmente durante esta noche, llegaremos a máximas de 18 grados en la capital de Las Burgas. Este próximo sábado, día 12 de marzo, a las 8 de la tarde, disfrutaremos en el Teatro Principal de Música, la Filarmonía Ibérica. Tenemos línea directa con su director, Melanie Mestre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, encantado de saludarles a todos.
Un placer, director y además solista.
Sí, correcto.
¿Cómo va a ser esa intervención, esa actuación, ese concierto que va a tener lugar en el Teatro Principal de Orense este próximo sábado?
Pues esperemos que sea del gusto de todos los oyentes y todos los melómanos que vengan a Orense pues a disfrutar de grandes clásicos, y tanto conocidos como menos conocidos, y también hay representantes gallegos. Esto para nosotros, que venimos de Barcelona, pues es una doble satisfacción de poder ofrecer pues música de Mozart, entre los cuales hay un concierto para piano y orquesta, el número 20, en re menor, uno de los más conocidos, pero al mismo tiempo hay un concierto para violín y orquesta en estilo antiguo de un compatriota gallego, que fue Manuel Quiroga, uno de los grandes violinistas del siglo XX y de la historia, que también fue compositor y del cual pues nuestra concertina Natalia Borisiuk va a interpretar este pequeño concierto, pues precisamente para que en nuestro país suene también nuestra música, ¿no? Y aparte de estos dos compositores, sonarán también obras de Astor Piazzolla, del cual el año pasado celebramos el centenario del nacimiento, y este año celebramos el 30 aniversario de la muerte. Nació en el 1921 y murió en el 1992, así que estas efemérides las queremos también trasladar al público gallego para que escuchen una de sus obras también más interesantes, que es el tango Jenny Paul. Y después de un compositor catalán, García Gago, interpretemos una suite en estilo también antiguo, muy muy bonita, y que seguramente es la primera vez que se toca en Galicia.
¿Cómo es la Orquesta Filarmonía Ibérica? ¿Cuándo se constituyó y cómo es su trayectoria a día de hoy?
Pues, es una orquesta privada, formada en Barcelona por titulados superiores de varios conservatorios y academias superiores de música de nuestro país y también del extranjero. Es una formación ecléctica y su nombre indica que una de nuestras principales ocupaciones es nuestra música, la música española, la música ibérica. Este año pasado acabamos de sacar al mercado nuestro primer disco bajo el sello Hensler Classic en Alemania, justamente con repertorio español inédito. Hay tres conciertos para piano y orquesta del siglo XVIII, entre los cuales una mujer compositora, Mariana Martínez, y un concierto para violín y orquesta de José Palomino, que también es autor de uno de los conciertos de piano grabados. Así que la Filarmonía Ibérica pretende, de alguna manera, homogeneizar dentro de los repertorios estándares que suenan en nuestras salas de concierto, pues la música de nuestro país. En muchos casos no se suele tocar, y no es por falta de nivel ni de calidad, sino porque no estamos tan acostumbrados como en otros países a defender nuestra propia música, sino a tocarla de forma habitual, sin ningún otro pretexto que el de que es buena música, ¿no? Nosotros nacimos en el año 2013, hicimos nuestro concierto de presentación ya en el auditorio de Barcelona, y hemos actuado prácticamente toda la geografía española, desde Melilla hasta el Ferrol, pasando por las filarmónicas de Burgos, Avilés, Gijón, Huesca, Valencia también. Ahí estamos con mucha ilusión de viajar próximamente a Orense y deleitar al público pues de esta magnífica ciudad ya por segunda vez.
¿En el Teatro Principal de Orense será la segunda vez, por tanto?
Sí. Efectivamente, hemos tocado varias veces en Galicia y siempre es un placer, uh-huh, el hecho de poder ayudar a que se escuchen estas obras como el concierto, uh-huh, de Quiroga, que realmente nos hace mucha ilusión de presentar, ¿no? Es como si viene pues una orquesta de otra parte en Barcelona y toca música de algún compositor catalán que nosotros no tenemos muy conocido, y poder disfrutar de esto pues es doblemente grato.
Antes nos hablaba de Natalia, que es una de las violinistas más virtuosas y con más proyección internacional de su generación, que además es natural de Ucrania, ¿no? Que un momento en el que todos estamos consternados, ¿no? Por lo que se está viviendo, me imagino la situación, ¿no? De ella también, la preocupación por la que lo vive.
Sin duda, es muy duro porque, de hecho, con Natalia nos conocimos en el año 2008, cuando yo era titular en la Orquesta Sinfónica de Lviv, ahora que se habla tanto de Ucrania y esta capital que aún está un tanto resguardada de las bombas, por suerte, en la parte más noroeste, más o menos, del país. Yo fui titular 4 años allí y me integré dentro de la sociedad ucraniana aprendiendo el ucraniano y aprendiendo sus compositores. Natalia era la concertino de la Orquesta Sinfónica, ya con 22 años, fue titular como concertino. Y claro, lo está viviendo de forma muy directa porque, gracias a Dios, pudo sacar a su madre, no sin muchos percances y muchas problemáticas, porque incluso les dispararon a 150 metros de la frontera en el autobús, o sea, un drama. Y yo lo estoy viviendo también directamente porque tengo muy buenos amigos, y desde bailarines, cantantes de ópera, músicos en general, gente, ¿no? Da igual la profesión. Y es una cosa que no tiene explicación humana. O sea, tremendo. Yo como persona soy siempre por la paz y estoy en contra, como no puede ser de otra manera, de utilizar ningún tipo de violencia, porque cuando uno la utiliza significa que ha perdido la razón en lo que sea. Claro. Pero ¿cómo se para esto? Es una cuestión que cada día nos la planteamos y, sinceramente, ahora en Barcelona, por ejemplo, con la Joven Filarmónica de Cataluña estamos impulsando un proyecto de varios conciertos con el Requiem de Mozart, que ya teníamos previsto, sin este pretexto, pues de hacerlos solidarios, porque es nuestra forma, no me gusta decir la palabra luchar, pero sí de comprometernos con la paz, con los refugiados que llegan a nuestro país, con los que están allá y no pueden salir, con las víctimas, y es un no deberíamos haber llegado a este punto de ninguna manera.
Un drama tremendo. Pues el próximo sábado, 8 de la tarde, en el Teatro Principal de Ourense, ahí está este concierto. Y es un placer contar con el director de la Orquesta Filarmonía Ibérica, Melani Mestre. Melani, muchas gracias y muy buenas tardes.
A vosotros, un placer y salud a todos. Gracias.
Y también este sábado tenemos una cita interesante, pero muy interesante también porque en el Conservatorio, en el Auditorio del Conservatorio de Música de Ourense, va a estar la Escuela de Música de Barbadas y su director nos acompaña aquí amablemente en los estudios de la cadena COPE en Ourense. Xilpa Xaro, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí andamos con los preparativos para o sábado, ¿sí?
Ilusionado, porque é a séptima edición deste concerto solidario.
É a séptima edición, estuvemos 2 anos parados por culpa de todo este problema.
Por eso digo,
este,
¿no?
Problema,
volver
así,
a normalidade.
Volver otra vez un poquinho a normalidade, a verdad que nos fai moita ilusión. A todos, alumnos, profesores, é por iso que, bueno, que o facemos con moito ánimo e con moita ilusión.
Este 2 anos de, entre comiñas, paro, supón que hai que arrancar de novo ou na casa cada un, cada quen estivo cos seus ensaios?
Ah, no, sí, sí, nos tivemos que parar todo o que eran as o tema das agrupacións por acumulación de personas, pero as clases seguiron a nivel individual, que son como as temos nos establecidas ali na Escola de Música, e os alumnos seguiron traballando individualmente nas clases e todo, salvo ese parón forzoso que tuvemos que estar en, digamos, de forma telemática as clases. Ajá. Pero non sei en cuanto foi posible y luego volvimos otra vez a las presenciales con todas las medidas que teníamos allí, que eran muetas para seguridad sanitaria. O tema das agrupacións foi máis complexo porque aí non tuvemos marxe para poder para poder reanudar esa actividade. Entonces ahora, bueno, estamos a ainda non fai moito tampouco, cuestión de semanas empezamos xa os ensaios das agrupacións, todo de vento, de corda, bueno, todas que temos ali, e empezamos xa a traballar xa con a idea de poder facer este festival de novo.
E como é a Escola de Música de Barbadás? Cantos?
Pois mira, a Escola de Música
nestes momentos, como son os ensaios?
Mira, ten a día de hoxe 326 alumnos. Impartimos 16 especialidades. Traballamos 14 profesores ali. Bueno, temos 3 pilares fundamentales. Por un lado son as clases individuais, digamos, do instrumento, que son, bueno, son clases individuales. En algún caso, algún profesor prefiere trabajar con dos alumnos, pero la mayoría son clases individuales. Después tenemos las clases teóricas, tenemos una sección de ritmo, teoría, educación auditiva. Después tenemos las clases colectivas. Entonces, bueno, esos son los tres pilares sobre los que, digamos, asentamos a formación ali na Escola de Música. Con eso, pues nada, tratamos de facer actividades como este festival. Después, durante o ano, temos, pues, como Día das Letras Galegas, o Día de Rosalía de Castro tamén se levou a música tamén á celebración dese día. E, bueno, aproveitamos calquer circunstancia para poder, digamos, poñer en valor, digamos, o traballo das agrupacións. E aparte, pois tamén facemos actuacións para as distintas parroquias do concello ao longo do ano. E, bueno, tratamos de espallar un poquinho a música polo concello.
E alumnos desde que idade?
Pois os alumnos, os máis pequenos teñen 4 anos, porque temos unha sección de música e movimento que son para 4, 5, 6 e 7 anos.
E cuando... que fai un rapaz de 7 anos, digo de 4 anos, non?
Bueno,
tocará
usted...
a batería ou non tocará un flautín, non?
No. Hasta os 8 anos, non es comeza que a especialidade, non escollen especialidade, non es comezan tampouco a estudiar a parte teórica da música. En esas idades de 4, 5, 6 e 7 temos unha didáctica xa adaptada para eses anos, empezan a través de xogo, a través de música, de
escoitar, non?
Efectivamente, de escoitar, levar o ritmo. Bueno, hai unha didática xa específica para ese tipo de cosas, para que os nenos por vayan empezando a coñecer un poquinho as notas, o nome das notas, o valor, bueno, conocementos así un poquinho básicos de música que lles vaya gustando, digamos que vai entrando o gusanillo. Despois con 7 anos si xa pasan a escoller unha especialidade, e xa, digamos, siguen xa ca música un poquinho máis en profundidade.
A que asociación se dedica este ano este Festival Solidario?
Pues mira, este ano adícase a Asociación Pequeños Superhéroes. Hai aquí un digamos, representante maldito, un neno que sufre unha miopatía miotubular, que se chama Rafa, os pais chamanse Santiago e Raquel, que eu, ademais, bueno, pues coñezo personalmente. E este ano decidimos adicarlle o festival a eles. É unha enfermidade moi rara, creo que solamente hai 12 diagnosticados en España de esa enfermidade. Entonces, bueno, queremos que visualizar tamén un pouquiño, porque xa non solamente é enfermidade, senón é o traballo increíble, pois, que teñen que levar os pais a esa adicación a tempo completo, que teñen que adicarlle. Neste caso, Rafa ten unha irmá que se chama Celtia tamén, que afortunadamente, bueno, pois non padece ese tipo de enfermidade. Entonces, bueno, para unha familia é complicado, efectivamente, buscar o tempo. Eu coñezos, fan un traballo con ilusión enorme, sempre con Rafa pa aquí e pa lá, eu cuidan dunha maneira increíble. Entonces hai que tamén poñer un pouco en valor o esforzo, claro, dos pais en este tipo de situación, claro. O sea, non solamente a enfermidade que padece o enfermo, senón tamén, digamos, a nivel familiar, a nivel entorno directo, ¿no?
Dende aquí o noso cariño e o noso o beso a Rafa e tamén aos seus pais por esa asociación na que están a traballar arduamente, sen lugar a dúbidas. E como podemos participar? Donde se compran as entradas para este concerto?
As entradas están a venda no Centro Comercial Pontevella, que tamén hai que decir, quero tamén decir que colaboran todos os anos connosco, poñen a súa logística un pouco a nosa disposición para que a xente poda adquirir as entradas ali. O festival vai a ser a 7 do Serán este sábado, como saben, dixeche no auditorio do Conservatorio de Música. Despois vai a haber unha fila cero para que as persoas que non se podan achegar, que queiran, digamos, colaborar ou facer algún donativo á asociación, porque o donativo é para a asociación, todo o que se recode para a asociación. Tamén hai un código de Bizum, bueno, todas as tecnologías que hai actualmente para, bueno, todas aquelas persoas que queiran colaborar con eles tamén van ter esa opción.
Sí. E o concerto como vai a ser? Recordemos, sábado, 7 da tarde, creo que van a poder ver os...
Pois pues van a poder ver unha mezcla. A definición...
Ver non, escoitar. Bueno, ver tamén porque é moi importante ver tamén os músicos.
Tamén se ve, pero tamén... Escoitar, efectivamente. A música escoitas, aunque tamén a veces se...
É bonito, precioso vela, claro que sí.
Efectivamente, tamén vela. Bueno, por nada, participan distintas agrupacións da escola, seccións de eventos, seccións de corda, pues, acordeós, coro, as gaitas, bueno, todo que temos, toda a batería musical que temos na escola, pues desplegámosla ese día para que, bueno, facer unhas pequenas pinceladas e que sea un espectáculo, un festival colorido, con distintos timbres, distintas, bueno, distintos sabores musicais.
Vale, pero para que a clásico, xente se faga... tradicional...
No, hai de todo, hai de todo. Hai tradicional, hai clásico, hai alguna adaptación de música moderna que se escoita...
No me digas que haberá reggaetón estas historias.
No, hasta aí non chegamos, hasta o reggaetón non chegamos. Pero bueno, nada, cancións que se escoitan tamén na radio, que a xente nova pois consume, e como non, tamén hai que darlle unha visibilidade un poquinho a eso. Hai música tradicional, pues, música de banda, hai de todo, unha mezcla, unha mistura que eu creo que é moi interesante, e se fai a verdade que moi moi ameno de ver.
Bueno, pues escoitar, temos ganos de volvelo a ver e a escoitar o auditorio do Conservatorio de Música de Ourense, que acollerá a Escola Municipal de Música de Barbadas, que fan unha gran labor, máis de 300 alumnos, e un festival solidario, dirixido, por tanto, a Asociación Pequenos Superhéroes, desde aquí o noso agarimo a toda a familia de Rafa e a Rafa, e todos podemos colaborar participando cun precio simbólico que podemos comprar as entradas.
Son 5 euros, é unha donación simbólica para aqueles que queiran asistir ao festival.
E a fila cero. E todo para disfrutar dun gran espectáculo musical, sen lugar a dúbidas.
En eso estamos.
Xil Páxaro, director da Escola Municipal de Música de Barbadas, un placer que nos acompañes.
Moitas gracias sempre por agradecido sempre por prestar os micros aquí para poder, bueno, contar estas iniciativas que creo que son sempre moi moi interesantes.
1:36.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos,
Calviño Motor, Eurotaller Plus,
Tecnotronic, Servicio Técnico Oficial de Baxi, Roque y de Dietrich,
Ópticas Caldas,
Gasocentro Castadón,
Neumáticos Kauner,
Muebles Requejo, Carretera de Santiago,
Maforgal, Distribuidor Husqvarna,
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo,
Ortodoncia Ourense en Xoán de Novo a 3,
Frío Innovación Rosadeiro,
Mara Noguerol, Peluquería y Estética Ana de Rasa.
Vive el invierno con tu radio.
Ourense. Estar informado.
Seguimos con cielos cubiertos a lo largo de toda la provincia. Hoy llegaremos a máximas de 18 grados en la capital de las Burgas. Tenemos ahora mismo 16 grados ya en la ciudad. Se esperan chubascos fundamentalmente por la noche, según la previsión de Meteo Galicia. José Ruas es uno de los candidatos a presidir el Partido Socialista en la ciudad de Ourense. Nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. José Ruas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buen día.
Acabamos de coñecer oficialmente tamén que vai a ter un rival, non? Nesa, para competir,
sí,
para
ser... Eso parece, es decir, eu levo días, presenteime un pouco cando se abrira un primeiro proceso con datas, logo posteriormente abriuse outro proceso distinto con outras datas, o que se decía, bueno, un pouco se xustificaba a excepcionalidade de estar cunha xestora, e aí seguín, no primeiro tempo do partido e no segundo tempo do partido, e bueno, disposto un pouco, pois como eu digo moitas veces, a veces toca ser dianteiro, outras defensa e outras banquillo. Entonces, bueno, pois aí estamos, xogando, non?
Se esperaba este paso que deu agora Natalia González, a súa compañeira no Concello Ourense?
Bueno, era previsible, non? Quero dicir, eu era previsible que houbera algún outro candidato ou candidata, o que pase que, bueno, era descoñecido, non? Eu falo por min, eu por min direi que dende o primeiro momento pois sempre estuven aí e non ocultei que a miña intención de presentarme tamén, pero bueno, donde me queiran poñer tamén os militantes e os militantes, non? Quero dicir, eu, a parte do exercicio político, pois coido que, bueno, que mínimamente se poda chegar, podrá ver que teño tamén unha experiencia investigadora e unha experiencia profesional, e bueno, quero dicir, isto tampouco hai que recibilo con preocupación, non? Bueno, pues son unhas eleccións donde concurren varios candidatos e bueno, pues motivo pues tamén de de ver cales son as distintas sensibilidades e poñelas en riba da mesa. É dicir, isto non somos de congresos a búlgara, donde se buscan falsas unanimidades, e bueno, e ahora pois estamos nesto que mesmo pasa tamén, sirve como exemplo no Congreso dos Deputados, o que se chama xeometría variable, non? Bueno, pois que dentro do partido pois bueno, as distintas sensibilidades pois van buscando acomodo, ou adaptándose a un pois a un lado, a outro, e bueno, nesas andamos, non?
Que necesita o Partido Socialista da cidade de Ourense? Cal é o seu proxecto para esta agrupación municipal do PSOE que leva 2 anos cunha xestora?
Pois eso necesita unha cousa, ir unido. É dicir, por enriba de nós, e iso eu non me canso nunca de repetilo, nós só gañamos cando imos unidos, non? É dicir, esa é a gran forza e tamén a gran debilidade a veces do Partido Socialista, non? De que cando non imos unidos, cando imos divididos, con enfrentamentos que, bueno, a veces poden transcender hasta o plano político, pois non é unha política axeitada, non? Non, eso non é política, non? É dicir, eu, bueno, vostedes saben, eu cubrí moitos anos información política e bueno, nada que ver moitas veces tamén a tensión que ven dada en distintos contextos, quero decir, en calquer parlamento, en calquer outro concello, e falo ahora da cidade de Ourense, pois a educación é o primeiro, non? Como din por aí, o importante non mancarse, non? Bueno, pois esa expresión tan popular de o importante non mancarse, e vemos que bueno, aquí hai moita tensión alentada tamén pois desde o propio o entorno que temos, desgraciadamente, na cidade de Ourense, e a veces afecta, non? Eu como concelleiro, pois tamén nos plenos vivo isto, non? É dicir, o propio alcalde, o que fai de alcalde, non? Porque eu distingo moito o verbo ser do verbo estar, non? Entonces podes estar de alcalde pero non ser realmente o alcalde, sobre todo se é, bueno, da forma en que é, na que foi elixido, non? Entón, o que está de alcalde, pois, intentaba reprochar, oye, mira que tedes problemas no partido. E eu dixe, home, onde está claro que non hai problemas, no seu, que nin é partido, nin é nada, non? A min, sabedes os que me coñecedes que, bueno, me gusta dialéctica, me gusta esa ironía, a veces máis fina e outra menos, non? Que dixen, oiga, señor Jaco, me gustaría, me encantado que me invite o próximo congreso, como invitado, por suposto, non? O próximo congreso do partido, e sobre todo me interesaría a ponencia de estatutos, que é aí donde ven quenes son os integrantes do partido, non? Que será, bueno, Armando Gea, Jacome, e de vez en cando Telmucha, e agora parece que se suma a Toñito, non? Entonces, bueno, é dicir, bueno, bueno, pues este o soy, con un partido completo de século e medio de historia, do que me sinto orgulloso de estar y de representar, y estar allí, pues donde decidan as distintos órganos do partido, donde decida militancia, y xugar onde se considere que se pode prestar un mellor servicio, de dianteiro, de defensa ou no banquillo.
José, de cara á militancia que vai votar esta fin de semana, en que se diferencia a candidatura de Rúas da candidatura de Natalia?
Bueno, son persoas de buscar semellanzas máis que diferencias.
No, digo para que haberá que elixir entre un e outro.
Sí, bueno, eu vexo as semellanzas, non? Que decía, a fin de contas, somos compañeros dun mesmo partido, non? Isto tampouco é as primarias de Estados Unidos, non? Quero decir que, defendemos un proxecto común, non? Entonces, bueno, eu creo que la OSE pues mandaba algunha comunicación. Eu sei o que defendo, no, o que defendo eu, non? Sei no que estamos unidos, que na defensa dunhos valores e dunhos principios do socialismo, non? Agora, no xeito de acadalo, bueno, pois eu entendo a integración dun xeito e probablemente pois ela entenda outro, ou a xente que moita da xente que acompaña. Eu ben é certo que inicialmente falei da necesidade de integración e bueno, pois sempre fun eu o que trataba de chamar as distintas sensibilidades. E bueno, vaste atopando que bueno, pues no caso de do que la representa, dixeron que bueno, que non se daban as circunstancias, que consideraban que non, e bueno, pues legítimamente pues presente concurre coa súa candidatura, e non sei aínda se haberá, se fala tamén dunha terceira candidatura, non? Pues, sí. Que bueno, queda pouco tempo.
Xosé Rúas, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE, moi boa tarde.
Moi boa tarde, gracias.
La 1:45.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1496, Colón dejaba la isla La Española en viaje hacia España, finalizando la segunda visita a las Américas. En Sevilla, en 1526, Carlos I se casaba con la infanta Isabel de Portugal. Y en 1729, un día como el de hoy, comenzaba la edificación de la Plaza Mayor de Salamanca. Es la 1:46, te seguimos contando más cosas en la cadena COPE.
Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Diputación de Ourense se ofrece para coordinar la ayuda que están ofreciendo los ayuntamientos de la provincia ante la crisis humanitaria de Ucrania. En las próximas horas se pondrá en contacto con los municipios ourensanos, con los concellos de la provincia, para ultimar los detalles de este dispositivo con el que pretenden ofrecer asistencia técnica o centralizar la información relativa a los espacios habilitados para acoger a los refugiados o recursos humanitarios. Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense.
Acabamos de manter unha conversa co alcalde de Maceda, que está encabezando unha comitiva de 6 persoas con 4 vehículos pertenecientes a 3 concellos de mancomunidade do Ribeiro, para recoller tamén a persoas, sobre todo a nenos e as súas nais, para traelas para aquí. E tamén, como deputación, poñemos a disposición de todos os concellos da provincia, que algún deles xa coñecemos as súas iniciativas, para coordinar toda a súa capacidade, non só de locais, sino material ou de persoas, para ter un protagonismo neste momento tan importante e tan complicado na repatriación ou na posta a disposición de bons lugares, sobre todo de comida, mantemento, das persoas que fuxan de Ucrania e que nós estamos aquí para ofrecer a nosa solidaridade.
El Ayuntamiento de Ourense abre una oficina de atención a la crisis de Ucrania, la antigua ludoteca municipal situada en la calle Vasco da Ponte, en el barrio de Las Lagunas, para canalizar toda la información y las necesidades para el pueblo de ese país. Y el seminario menor acogerá 55 refugiados ucranianos que llegarán a Ourense en los próximos días. El seminario menor va a ofrecer alojamiento y manutención a estas familias, así como el uso de sus instalaciones durante el tiempo que sea necesario. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La nubosidad continuará durante toda esta jornada en la provincia de Ourense y se esperan chubascos. Fundamentalmente por la noche tenemos 16 grados a esta hora en la ciudad. Llegaremos a máximas de 16 grados en Verín, 18 en Obarco y en la capital de Las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Accidente mortal en las carreteras ourensanas. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Un hombre de 61 años perdió la vida esta mañana tras precipitarse por un desnivel el camión que conducía en Vilariño de Conso. Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar sobre las 9 de la mañana en una pista que lleva al lugar de Castiñeira, en el municipio de Vilariño. Al lugar del suceso se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias, Guardia Civil y Protección Civil de Vilariño de Conso.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La concejala socialista Natalia González da el paso, presenta esta mañana su candidatura para la Secretaría General de la Agrupación Municipal del Partido Socialista en la Asamblea Extraordinaria que se va a celebrar este próximo sábado, día 12 de marzo. En una carta remitida a la militancia, Natalia González señaló que después de 17 años militando en la agrupación local del PSOE de Ourense, adopta la decisión de dar un paso adelante y presentar la candidatura junto a un equipo, señala, de personas trabajadoras, comprometidas, con mucha ilusión y dispuestas a dejar la piel para dirigir la agrupación local los próximos 4 años. Afirma Natalia González que después de más de 2 años de gestora en la agrupación tiene por delante un reto, abrir una nueva etapa. Natalia González se va a medir a José Ruas, también concejal en el Ayuntamiento de Orense, para liderar el PSOE en la ciudad. Hace unos minutos pasaba José Ruas por los micrófonos de la cadena COPE y señalaba que era previsible la candidatura que había presentado su compañera en la bancada del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, Natalia González. Y nuevos pasos para la integración del Centro Médico El Carmen y el Hospital Cosaga en el grupo Recoletas.
Un centenar de médicos y profesionales sanitarios del Hospital Cosaga y del Centro Médico El Carmen de la ciudad de Orense asistieron a la presentación del proyecto de integración de los dos centros orensanos a Recoletas, uno de los grupos hospitalarios más importantes a nivel nacional y líder en Castilla y León. El presidente de Recoletas, Amando Rodríguez, señaló que en los próximos meses se va a conformar la integración, que supondrá la potenciación de una oferta asistencial conjunta, lo que conllevará a incrementar la calidad sanitaria con el agrupamiento de servicios y la especialización de los dos centros hospitalarios.
De lo que se trata es de mejorar la prestación del servicio a la sociedad. Ese es el objetivo número uno e irrenunciable, y es lo que además ha formado parte de nuestro acuerdo. Y eso se consigue no duplicando las cosas, sino mejorando las cosas, o sea, mejorando los servicios. Dice, no sé, por ejemplo, nosotros en alguna población que tenemos, vamos a poner dos centros, dos hospitales, o un hospital y 5 centros. Lo que pasa en cada centro, se especializa en ginecología, se especializa en reproducción asistida, se especializa en traumatología o en diagnóstico por imagen.
Al acto que se desarrolló en el auditorio de Ourense asistieron también el presidente del Consejo Rector de Cosaga, José Ignacio Vidal López, y el presidente del Consejo de Administración del Centro Médico El Carmen, David Morante. Ambos destacaron que la integración de los dos hospitales al grupo Recoletas servirá para impulsar los servicios que actualmente se prestan en ambos centros y supondrá la ampliación del número de especialidades, así como la mejora no solo de la calidad asistencial, sino de las instalaciones y del equipo tecnológico.
Abrimos página de sucesos. Presta declaración esta mañana, tras pasar a disposición judicial, el detenido como presunto autor del tiroteo el martes por la tarde en la gasolinera de Tamayancos, en Villamarín. El hombre de 48 años, vecino de Amoiro, armado con una escopeta, perseguía a 3 personas por un conflicto entre 2 familias de etnia gitana y efectuó varios disparos. Como consecuencia de ello, 4 personas resultaron heridas, 2 de consideración. 2 sufrieron heridas de consideración. Y ha sido detenido en Ourense un varón tras romper la ventana de un bar con una tapa de alcantarilla.
Un joven de 21 años y nacionalidad marroquí fue detenido por la Policía Nacional de Ourense como presunto autor de un robo con fuerza que habría realizado en un bar al que accedió tras romper una ventana con la tapa de una alcantarilla. Según ha informado la policía, los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de marzo, cuando a las 5:30 de la mañana saltó la alarma de un bar de la zona de Oposío. Al llegar el propietario, comprobó que habían fracturado una de las ventanas con una tapa de alcantarilla y que del interior del establecimiento se habían llevado algunas monedas de una máquina tragaperras. Las imágenes de seguridad del local revelaron que 2 personas, una de ellas vestida con un disfraz, habían lanzado la tapa de una alcantarilla contra la ventana del local y habían accedido a su interior, llevándose uno de los cajetines de las tragaperras que el dueño siempre deja abierta. La investigación realizada por los agentes del Grupo UDEF de la Comisaría Provincial de Ourense llevó a la identificación de uno de los presuntos autores, que fue detenido y puesto a disposición judicial. El joven quedó quedó en libertad a espera de juicio y los agentes continúan ahora con la investigación para conseguir identificar y detener a la persona que acompañaba al detenido.
Repunte de casos activos de COVID-19 tras el carnaval en la provincia de Orense. A día de hoy son 2.655 las personas infectadas por COVID-19. Son 151 casos más en las últimas 24 horas. Además, suben a 60 las personas hospitalizadas, 55 de ellas en el complejo hospitalario universitario de Orense y 5 en el hospital de Valdeorras. Y suben también a 6 los pacientes en la UCI. 5 de ellos están en el hospital universitario de Orense y 1 en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orense acordó esta mañana la retirada de simbología de la Falange, que está presente en varios edificios en el barrio de Covadonga, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Se trata de unas inscripciones realizadas en piedra en la fachada de un total de 18 edificios situados en la plaza de Covadonga y la calle Minerva. En la misma sesión se dio licencia de obras a la Xunta para la rehabilitación integral de Liesas Lagoas, con un proyecto que supondrá una inversión de 900.000 euros. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del encuentro de poetas de Valdeorras, que retoma su cita anual tras el año de parón por la pandemia, con un homenaje a Florencio Delgado Gurriarán, con un cambio de ubicación, pues se traslada del lugar habitual en la zona de Coroa, en Arrúa, hasta Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras. El evento, que llega a su 13ª edición, inicia este año su itinerancia, que siempre estará en una zona de vides, comenzando por el viñedo que tanto inspiró a Florencio, como comentaba Rosa Rey, que es la organizadora del encuentro. La Plaza Aira da Cruz acogerá el sábado el encuentro, en el que van a participar no solo poetas con experiencia de toda Galicia, sino también contará con los alumnos del Instituto Cosme López de Arrúa, que llevan un tiempo estudiando la obra de Delgado Gurriarán y van a recitar poemas propios inspirados en él. El evento comenzará a las 4:30 de la tarde del sábado.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.